Buenos días, bienvenidos al Informador. El presidente José Antonio Kast cerró la puerta a los alcaldes y calificó de populista la petición de desplegar militares en las calles para el resguardo de la seguridad. María José de la Barra nos informa.
Se generó debate por el despliegue militar. En la inauguración de ENELA 2026, el presidente José Antonio Kast se tomó gran parte de su discurso para hablar de seguridad. No solo dijo que recuperarán la paz y el progreso en la región durante su gobierno, sino que agradeció al Ministerio Público por las distintas operaciones exitosas, por ejemplo, en Temucuicui. Al hablar del estado de excepción, agradeció a las Fuerzas Armadas y abordó la petición que ha surgido en los últimos días de desplegar militares en las calles para el resguardo del orden público, una medida que nuevamente tuvo un portazo de parte del mandatario.
No logro entender a aquellos parlamentarios que siguen protegiendo a los violentos, que siguen protegiendo a los delincuentes, y después salen a la opinión pública pidiendo a las Fuerzas Armadas en la calle.
Alcaldes y parlamentarios, tanto de oficialismo como de oposición, cuestionaron el tono del presidente y señalaron que en temas como la seguridad, las autoridades deben apuntar a la unidad y no a las trincheras.
Ya son 6 los formalizados por el crimen de Alejandro Águila, niño de 12 años asesinado tras una encerrona en San Bernardo. Los detalles los tiene Ignacio Mabe.
Se acabó el tour delictual. La justicia decretó prisión preventiva para los 2 nuevos detenidos de 18 y 23 años, involucrados en el asesinato de Alejandro Águila, niño de 12 años que murió luego de una encerrona en San Bernardo. En la audiencia se detalló que fueron 5 los ladrones que robaron un automóvil en la estación de servicio. Luego fueron a dejar a uno de ellos en su domicilio ubicado en la población Cinco Pinos. Y en su reemplazo se subió otro integrante de la banda. Con este nuevo antecedente, el Ministerio Público informó que el sujeto que se bajó en su domicilio no participó en la muerte del menor de edad, por lo que será reformalizado y solo se le imputará el delito de robo con intimidación. La jueza de garantía Marilyn Neira reiteró la falta de respeto a la vida del niño que tuvieron los antisociales. Por su parte, el fiscal jefe de análisis criminal Occidente, Leonardo Tapia, remarcó la rapidez en la investigación y calificó el caso como uno de los más complicados en su carrera.
La forma en que se lleva a cabo la acción de los imputados implica un desprecio evidente, al menos por la vida de ese niño.
No les importaba el resultado, sabiendo que iba a un niño a bordo del vehículo, uno de los casos más terribles que me ha tocado.
La investigación para la banda dedicada a robar vehículos, celulares y joyas en estaciones de servicio quedó fijada para 120 días.
Vamos con noticias del exterior. El organismo encargado de regular los alquileres de cerca de 1 millón de viviendas en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, decidió el jueves congelar los precios a partir de octubre, una victoria para el alcalde de izquierdas Zohrab Mamdani. El Consejo de Regulación de Alquileres, cuyos 9 miembros son nombrados por el alcalde, fija cada año los techos de aumento de los alquileres de estas viviendas sometidas a regulación. A partir del 1 de octubre, el casi 1 millón de viviendas sujetas a este control ya no verán aumentar sus alquileres al renovar contrato, ya sea por un periodo de 1 o 2 años. La regulación abarca al 40% de todos los departamentos de 5 distritos, según detalló el diario New York Times. Esta medida era una promesa de campaña del alcalde electo en noviembre pasado. 3 de la mañana con 3 minutos, hasta ahora la ciudad de Arica, en el norte de nuestro país, 17 grados de temperatura, está parcialmente nublado con una humedad del 76%. En Santiago, a esta hora, 7 grados de temperatura, está despejado con intervalos nubosos. Yo la humedad del 65%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
No hay espacio para improvisar ni para pagar de más. En Implementos encuentras precios bajos siempre. Todo lo que necesitas para tu operación en un solo lugar. Compra en tienda o en implementos.cl. Implementos, el supermercado del transporte.
La escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día.
Toma una a 2 cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
El trasnoche de la radio. Bio Bio a toda hora.
Like a woman. Like a woman. Like a woman.
Un completo equipo trabaja para ti. El trasnoche de la radio.
Estamos de vuelta, auditores. 3 de la mañana con 9 minutos. Más 5699-2078-88. Mándenos su audio. Cuéntenos desde dónde está escuchando el programa. Vamos a reportarnos, auditores. Algunos están trabajando hasta ahora. Algunos ya han salido de la pega. O algunos ya están en casa, desvelados, esperando el fin de semana. Buenos días, junto con ustedes. Saludos desde Colbún. Ahí está, junto a nosotros. Nos escribe Rodrigo Ramos. Hola desde Coelemu, desde Talcahuana también, la mejor compañía. Varios conectados hasta ahora, tal que está presente, nos escribe Leonardo. Gracias, Leonardo, te mandamos un abrazo enorme. Ahí está, junto a nosotros. ¿Qué más tenemos? Hola, Mario. Saludos. Mi sincero saludo por tu regreso. También mi saludo a los que escuchan Bio Bio. Claudio Varas desde Oslo. También yo quiero mandar un saludo a Brasil, dice, a la familia Lorca Cuevas desde Chillán. También desde Panguipulli, conectado con nosotros, dice, un saludo a mi hija Alice, que está un poco con fiebre, estamos escuchando la radio. Juan Morales, terminando de coser ya el amasadito, la empanadita, sopa y ya. Hola, Mario, aquí en mi último turno de cuatro de guardia, yo voy por Marruecos. Curazao eliminado, aquí 20% de lluvia en Punta Arenas. Hola, saludos para todos los colegas de la minera Train, que transportamos ácido sulfúrico para la minera Gaby desde la localidad de Baquedano, región de Antofagasta. Saludos al equipo, Mario. Buen turno. Aguante el trasnoche. Gracias por la compañía. Francisco de Santiago iniciando el turno también con nosotros hasta ahora. Gracias desde el barrio El Golf. También conectado con nosotros Vladimir. Ahí está. ¿Qué más tenemos? Buenos días, Mario. Saludos desde Wolfsburgo. Desde Lo Prado también está conectado con nosotros otro de nuestros auditores. Juan Centellas desde Vallenar. También conectado. Está más helado que pata de gato arriba del techo. Sí, está bien helado, ¿eh? Bajó harto la temperatura. Es verdad. Rodrigo dice, hola, Mario, un saludo a de parte de Rodrigo. Se puede saludar a mi hijo Ignacio Andrés, que está de cumpleaños, cumple 28 años ya. Mira qué bien. Qué maravilla. Saludos a Ignacio, entonces. Ignacio Andrés, que está de cumpleaños. Por favor. Saludos, Ignacio. Inviten a la fiesta. Vamos con Rodrigo de la Rosa.
Por favor.
Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz.
¡Claro! Oiga, esta es una canción. Fíjale. Me gusta esta canción, ¿eh? Me gusta. Hola, Mario. Por fin comienza a descender la temperatura acá en Francia. Nos escribe Lorena. Bonjour, Lorena. ¿Cómo ça va? Cucú. ¿Ça va bien? Espero que estés muy bien, Lorena, nuestra auditora, que siempre nos escribe desde Francia. Desde las afueras de Francia, ¿no? Siempre nos manda mensaje. Alguna vez estuvimos conversando con ella sobre este lugar bonito donde viven ellos. Si me puedes reiterar, Lorena, ¿cuál es el sector donde tú vives? Que es un sector alejado, me contabas, de París. De la capital, pero que tampoco estaba tan lejos, pero era un sector alejado. No me acuerdo muy bien el lugar propiamente tal. Sé que si lo escribes me voy a acordar. Hola, Mario, saludos de Tirúa. Cubierto, lluvia débil con 10 grados ahora. Los escucho desde siempre. Hola, Mario, de San Fernando. Cuarto turno de guardia de seguridad, turno de noche, estación de trenes de San Fernando. Ahí está Nelson. Dicen que se están moviendo los trenes hasta ahora. Ah, sí. Es Nelson el que está. Tenemos audios.
Hola, compita, muy buenos días. Acá Fernando reportándose, cruzando por la Calera hacia el norte, con destino a La Serena.
Palazzo, a 40 minutos de Notre Dame. Palazzo. Mon ami. Qué cosa más bonita es Francia. Ese era más como con amigdalitis que. Palazzo. Palazzo, que está a 40 minutos. 40 a 15. En Roland Garros, 40 a 15. Qué bonito. Debe ser muy bonito el sector A. Palazzo. Uno se imagina Francia de inmediato, la campiña francesa. Yo me acuerdo, si usted se acuerda, auditora, en algún momento Charlie Brown, este personaje animado, iba a la campiña francesa. No recuerdo que más de algún auditor se va a acordar de ese episodio. Y se veía ahí la campiña francesa, muy, muy bonita. Yo siempre me quedé con ese. con ese recuerdo de Charlie Brown. Bonito, bonito. Saludos ahí a Lorena, a todos los auditores que están cerca o están lejos. Están lejos, pero a la vez cerca, escuchando la radio. Queremos que nos vayan contando cuál sería el país que a usted le gustaría visitar, Rodrigo. ¿Noruega? Para que hagan.
¡Ru!
A ver.
¡Ru!
Vamos, Rodri.
¡Ru!
¡Vamos! ¡Vamos, Rodri!
¡Run, run!
Esa es la versión. Esa es la versión. La versión. Run. La versión chilena. Ya, pero ¿a usted dónde le gustaría ir? A Noruega. ¿Y por qué? ¿A Bergen? Hay un auditor que siempre nos escribe desde Noruega, desde Bergen. Ah, el aeropuerto de Bergen, dices tú que lo viste por Google Maps. Mira qué bien. Italia, especialmente Napoli. Mi nono era napolitano. Mira qué bien. Hola Mario, saludos desde Marchihue, Carlos Solar, saludos. Tendrás que venir a visitarme, pero por supuesto, Lorena, si vamos para allá, vamos a pasar por Palesó. A mí me gustaría recorrer ese Chile, ya que es un país tan hermoso, tan bonito, tener plata y recorrer todo Chile. Claro, pero por supuesto. Pero salgamos un poco de Chile, porque Chile sabemos que si usted tiene la posibilidad de poder visitar el sur, vaya, pero hágalo. Pero siempre es bueno también ir conociendo ese lugar donde de pronto a usted le gustaría ir y no ha tenido la posibilidad o es un sueño. A algunos les gustaría ir, por ejemplo, a Escocia, el Reino Unido, ahí esa zona. Yo quiero ir a Finlandia, dice un auditor acá. Buenos días, Mario. Despertando, mira, en Escocia, en Kenaway. Feliz de saber del éxito de anoche de la Orquesta Regional de Tarapacá en el gran concierto en el Teatro Municipal de Iquique. Hoy se repite con entrada liberada a las 20 horas. Mira qué tal, está bueno ese dato. Jorge Neira, que está conectado hoy con nosotros. A mí me gustaría. Hay un país que a mí me encantaría conocer, que es Curazao. Pero aparte de Curazao, a mí me encantaría ir a Japón. Sí, me gustaría ir a Japón, a Osaka y recorrer sus calles. Ir a algunos restaurantes. Ir a comer un buen ramen. Pero ¿sabes qué? Más que ir a Japón por la comida y todo, la tecnología y todo eso que uno lo revisa en internet y todo, y uno ve unos viajes pero espectaculares. Creo que esa es una de las cosas buenas que tiene YouTube, ¿eh? Que te permite también seguir a creadores de contenidos que de pronto hacen un trabajo muy, muy profesional, que te muestran las cosas bonitas de los países a los que van. Yo sigo varios, ¿eh? Hay varios creadores de contenido que son periodistas incluso, que viajan por el mundo, van a algunos conflictos, o viajan por el mundo conociendo otras culturas, etcétera. Pero Japón siempre me ha llamado la atención, fíjate. Desde niño, sí. Japón es un lugar donde me gustaría ir. Y después, por cierto, sin lugar a dudas, si tengo la posibilidad algún día de ir, no sé por qué, pero me encantaría ir a Turquía, fíjate. Dicen que es el país de los gatos, ¿eh? En Estambul dicen que es la ciudad de los gatos. Mi querido Mario, saludo ahí, Romy también que nos escribe. Buenos días, estamos en vacaciones en Roma. Sigo a Biobío, escucho lo que comentan del frío que hace en Chile. Y acá el calor es insoportable, cuesta mucho recorrer. Te agota, saludos para usted. Ay, se me olvidó otra. Saludos a nuestra auditora ahí que está en Roma. Hay otra ciudad que me encantaría ir. Sé que esto nadie me lo preguntó, pero me encantaría ir a Florencia, fíjate. Florencia es una ciudad italiana que es la ciudad de los artistas. La ciudad de Florencia o Fiorense. Firenze, le dicen algunos. Florencia, mira, de hecho por acá tenía, el otro día estaba viendo acá, está en la Toscana y allá está, hay varias cosas, está el Duomo, que es la Catedral de Santa María del Fiore, que es bien conocida, el Ponte Vecchio, y están las obras de Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, un hermoso lugar, la hermosa ciudad de Florencia, en la capital de la Toscana, de la región de Toscana. Me encantaría ir. Es un lugar bonito para. Ahí está. Y vamos con Rodrigo de la Rosa a Florencia. ¿Se imagina haciendo el trasnoche desde Florencia? Con jet lag, con Marco Araneda en el... Yo si tuviese que hacer un equipo para irme a Florencia, me iría... Tengo mi equipo armado. Productor periodístico y jefe del viaje, Rodrigo Quinteros. Radio Control, Rodrigo Larros. Con William Rebolledo, Miti Miti. Y después nos iremos. Me iría con Vicente Aguilar, por cierto. Y a cargo de todo lo que es la finanza y todo, el profe Arturo. Como productor externo. Los contenidos periodísticos, Rodrigo Quintero. Y el profe Artún hablando de la Fórmula 1. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Aquí hay un auditor que me dice, Marco Pizarro dice, no vas a ir, no sueñes, dice nuestro oído. Gracias, Marco. Te mando un abrazo. Muy positivo su mensaje. Ya, vamos con más mensajes. Si quería ir a Japón, comienza... Si quería ir a Japón, comienza cambiándote el nombre, dice acá un auditor. Mira, hay mucha buena onda en el WhatsApp el día de hoy. Florencia, así se llama mi hija, saludos para ella. Ayer estuvimos en Firenze, dice acá nuestra auditora. Es maravillosa, mira qué bonito, ¿no? Firenze. Hola Mario, por acá Fabián desde el barrio Brasil. Todavía me da vueltas que el inicio del programa tu compañero dijo está agradable la temperatura. A propósito de la fecha, yo veo 3-6. Está más helado que la pieza del exorcista, dice acá. Ahí está. Saludos de Limache, hasta ahora terminando ya de terminar, los veré un rato más y el sobre. Ahí está Mauricio. Hola, mi sueño es conocer Ámsterdam, dice acá. Me encantaría conocer también Noruega, Irlanda y Escocia. Patrimonio de la humanidad, cuña frontera con Parati, primera playa del río, dice acá Juanca. Mira, Machu Picchu, dicen acá, lindo lugar. Ah, acá, Rodrigo dice, acuérdate que los van a cambiar cada 2 años. Verdad, verdad. Le pedí a un auditor y decía, yo creo que es mejor cambiar los locutores cada 2 años, ¿se acuerda? Ya. Bueno, mándenos su audio, cuéntenos, ¿a dónde le gustaría viajar a usted? Aprovechando que estamos viajando. Saludos desde Mayúa. Están fuertes las marejadas, dicen el litoral central. Nos escribe otro de nuestros auditores desde San Sebastián, Cartagena. Ahí está, gracias. Hola, quería mandar un saludo a mi amigo César. Está conectado también a esta hora, gracias. Desde Quilloncito, amigos, saludos de vacaciones de invierno con los niños. Desde La Pintana también está conectándose con nosotros Juan. Mándenos audio, ¿ah? ¿Dónde le gustaría viajar? Por favor. Rodrigo ya dijo dónde le gustaría ir, ya lo dije. Habría que preguntarle también después a Vicente. A Vicente que está. Hace frío, parece, ¿ah? Parece que bajó la temperatura. Vicente está por. Ah, ya. Ya vamos a estar con él en los próximos instantes. Hola Mario, me gustaría viajar con mi vieja a Cerdeña, a Italia. Mire qué bonito. Qué bonito. Hola Mario, invita al amigo a pasear, ya que tan buena onda, invítalo a pasear. Pero por supuesto, yo feliz de la vida. Yo creo que una de las cosas que creo que es importante auditor hacer, que cuando, y esto al principio, yo debo reconocer que y esto es real, ¿eh? Me dolía mucho cuando la gente, uno venía con buena onda a hacer programa y te empezaban a tirar mala onda. Alguna vez me molestaron por mis camisas, después que había que bajar de peso y un montón de cosas más. Yo al final dije, mire, ¿sabe qué es lo que voy a hacer? Voy a saludarlos con cariño a esas personas. Dicho y hecho, nunca más me molestaron. Somos bien buenos para burlarnos de la gente y reírnos y hacer catarsis con... Uno tiene que hacer catarsis consigo mismo. ¿Cómo andar echándole la mala onda a otra gente? ¿Para qué?
Por favor.
Ya, vamos con Vicente Aguilar, que está conectado con nosotros hasta ahora. Le voy a preguntar dónde está y a dónde le gustaría visitar, a qué parte del mundo le gustaría ir. Vicente, ¿cómo está? Gusto en saludarte. Buenos días.
¿Qué tal, Marito? Buen día. Sí, 3 de la mañana, 24 minutos. Estamos ya en las calles de la capital. Nos encontramos. A mi espalda pueden ver, ¿cierto?, la urgencia de la clínica alemana. Esto por la información que surgió durante el día de la hospitalización del reconocido ex seleccionador, ex director técnico de la selección chilena, también de algunos equipos, Cobreloa, Unión Española, entre otros, Everton. Hablo de don Nelson Bonifacio Acosta, quien se encuentra hospitalizado, ¿cierto?, a raíz de un problema de salud que presentó durante el día de ayer también. Esto es un problema respiratorio el que aqueja al reconocido seleccionador, ¿cierto? Que lo tuvimos ahí en Francia 98, también Sydney 2000, y que ya a sus 82 años cumplidos el 12 de junio pasado se encuentra hospitalizado en este momento. La clínica alemana entregó un comunicado, voy a pasar a leerlo inmediatamente. Dice: clínica alemana informa que el señor Nelson Acosta ingresó durante la noche de ayer al servicio de urgencia por un cuadro respiratorio. Actualmente se encuentra hospitalizado en la unidad de cuidados intermedios UCI, donde permanece con soporte respiratorio a la espera de los resultados de estudios y de su respuesta al tratamiento. Santiago, 25 de junio. Por lo tanto, esto se entrega ayer, ¿cierto? Don Nelson Acosta ingresa durante la noche del 24 de junio y hasta el momento es el comunicado que tenemos, que permanece hospitalizado en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, por este cuadro respiratorio que lo aqueja. No es la primera vez, el año 2023 también fue trasladado desde donde vive él, en San Vicente de Tahuatahua. Llega hasta un hospital y después trasladado también hasta la clínica alemana, donde logró reponerse, ¿cierto?, a esta enfermedad, a estos cuadros respiratorios que lo han aquejado en los últimos años, Mario.
Sí, sabemos que, bueno, el 2017 fue diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer. Esta es una condición neurodegenerativa que con el paso del tiempo, con el paso del año, ha derivado en reiteradas descompensaciones y hospitalizaciones. De hecho, tú lo mencionabas también, el 2025 fue también internado por complicaciones. Estamos hablando de un hombre que tiene mucha historia en nuestro deporte, un hombre que además eligió hacerse querer por Chile, ¿no? Un hombre que nació en otro país, en Uruguay, ¿no? Técnico charrúa que llegó a Chile y que comenzó siendo un tipo muy querido por sus dirigidos, ¿eh? Bien querido, y sobre todo por la gente de Cobreloa, le tienen mucho cariño, y ni hablar de los futboleros de todo el país con todo lo que significó Nelson Acosta en el Mundial de Francia 98, que para muchos fue un mundial, un gran mundial, fíjate.
Sí, muy importante, después de 16 años que Chile no se presentaba, de España 82, ¿cierto? Se pasa hasta Francia 98 con una gran eliminatoria de la mano de Bambam, de Marcelo Salas y también de don Nelson Acosta, un entrenador muy reconocido, muy querido, como dices tú, en Cobreloa. Bueno, ahí también podemos darle el crédito de haber hecho debutar a, diría yo, una de las estrellas más grandes del fútbol que tenemos, que es Alexis Sánchez, muy querido por todos ellos también. Charles Aránguiz, que estuvo en Cobreloa, Eduardo Vargas, siempre han reconocido su trabajo, su labor como formador de grandes jugadores, también grandes campañas, también como el campeonato de Everton, que le gana a Colo-Colo, que iba por su pentacampeonato, y ahí Everton gana ese campeonato con Ezequiel Miralles, tantos otros jugadores. Entonces, lamentamos que en este momento se encuentre hospitalizado, también enviarle toda la fuerza a la familia, todo el ánimo en estos momentos en los que ya se ha pasado, como decías tú, 2025, también en 2023 estuvo hospitalizado por un cuadro respiratorio, en ese momento cardiorrespiratorio, y ahora, como dice el comunicado de la clínica alemana, él se encuentra siendo estabilizado en la unidad de cuidados intensivos de la clínica alemana.
Sí, entiendo que Nelson Acosta, en los dos periodos que estuvo en la selección chilena, creo que es el técnico que ha dirigido más veces la selección chilena. Entiendo que fueron 94 ocasiones. Bueno, más allá de todo lo que tiene que ver con no tan solo Francia 98, los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, la historia de él comenzó en 1977, porque llega desde Peñarol de Montevideo, con su llegada a Everton de Viña del Mar, y después de 7 temporadas en la liga local y de 15 años como jugador profesional, decide colgar los botines y empezó a dirigir Fernández Vial. Ahí comenzó la historia de el gran Nelson Acosta. Luego estuvo en una española, O'Higgins de Rancagua, y llegó al Cruz Azul de México. En 93, su Sus campañas le llevaron un fugaz paso por la adulta, dirigiendo su único duelo amistoso ante España, 0-2, y fue en 1996 cuando es elegido oficialmente para suceder a Javier Azcargorta en la dirección técnica de La Roja. Y ahí es donde pasa el proceso donde tú mencionas, ¿no?, que se topa con esta dupla goleadora Zamorano-Salas, que supo moldear para llevar a Chile al Mundial de Francia 98, donde llevó a Chile hasta los octavos de final. Que de hecho,
sí, gran campaña. Esa.
Dicho sea de paso, es prácticamente dentro del exceptuando el Mundial de 1962, es lo más relevante que ha hecho Chile en Mundial. Es lo más relevante.
Sí. Bueno, no hay que desmerecer tampoco la campaña de 2014 al ganarle ahí al campeón mundial a España, claro. Pero es una campaña increíble la que se hace también en eliminatorias, partidos como contra Venezuela, donde Zamorano, bueno, hace una cantidad increíble de goles, y también hay que darle, bueno, yo recalco los créditos por hacer debutar a jugadores tan importantes como Alexis Sánchez, que en este momento es nuestro goleador histórico. Entonces, de verdad, es un personaje o uno de los personajes más importantes de nuestro fútbol nacional. Tú, como decías, llega a nuestro país el año 77, imagínate, 77, 49 años ya desde ese momento en que llega a nuestro país, donde desarrolla una larga carrera ahí como jugador. Everton O'Higgins, Fernández Vial, se retira el Lota Schwager, y luego, como decías tú, Marito, comienza como entrenador ahí en Arturo Fernández Vial en la octava región. Entonces, muy, muy importante. Esperamos que pueda tener un avance en este cuadro respiratorio que informa la clínica alemana. Es la información que tenemos hasta este momento. Hemos intentado consultar, ¿cierto?, alguna actualización, pero hasta el momento no hay mayor información sobre un cambio en su diagnóstico o sobre los cuidados que tiene don Nelson Acosta en la UCI y en la clínica alemana.
Sí, hay que decir algo también de Nelson Acosta. Obviamente me sumo a lo que tú mencionas, de que ojalá que pueda recuperarse prontamente y poder volver con su familia de la región de O'Higgins. Hay que decir que Nelson Acosta, y acá tengo el dato oficial en la página de la selección chilena, de hecho, es que luego de haber estado en el Mundial, donde llegó octavo de final, sigue, disputa la Copa América del 99, donde Chile queda en cuarto lugar, y al año siguiente obtiene la clasificación a los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Y ahí en esta escuadra sub-23, que estaba reforzada con, recuerda tú, Zamorano, Pedro Reyes y Nelson Tapia, subió al podio para colgarse la medalla de bronce. De hecho, el uruguayo nacionalizado chileno dejó La Roja a principios del 2001, sin embargo, en 2005 regresó hacia la parte final de las eliminatorias para Alemania 2006. Estuvo a cargo hasta el 2007, siendo la Copa América de ese año su último encuentro dirigiendo a La Roja. En sus dos periodos, Acosta estuvo a cargo de la selección absoluta en 94 compromisos, una Copa del Mundo, tres Copas América, con un rendimiento de 47,16. Al día de hoy es el entrenador con más partidos y victorias oficiales en los registros históricos de Chile. O sea, un hombre que se puede sentar sin ninguna duda en la historia del balompié nacional. Insisto, esperemos de que pueda salir adelante de su estado de salud, que entiendo del cual no se conoce mucho, se conocía solo por el parte de la se ha manejado con mucha cautela, porque evidentemente es así para cualquier tipo de paciente, no es solo porque sea Nelson Acosta, sino que sí, hay una ley que protege los datos de los pacientes, etcétera, pero hacer una figura pública, evidentemente, el propio recinto hospitalario que entrega los detalles para poder salir de cualquier tipo de duda y especulación.
Sí, eso es importante, Marito, recalcarlo también. Muchas veces todos queremos conocer el estado de salud de diferentes personas importantes, como lo es don Nelson Acosta en este caso, pero hay una ley que resguarda, ¿cierto?, el estado de salud de cada paciente. Por lo tanto, nosotros podemos entregar lo que en este caso la clínica alemana en su comunicado nos presenta, y también información que la familia pueda entregar de primera fuente. Pero en caso de haber otra información, la idea es siempre resguardar su estado de salud y también tener cuidado, como en ese caso que conversábamos el otro día, igual que se dio en Argentina hace unos días, donde se da una información que termina siendo falsa y que termina perjudicando a la familia y también a todo un país que se preocupa y que al recibir información falsa después se termina desconfiando en algunos medios. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, que esta ley protege el estado de salud de los pacientes.
Bien, bueno, Vicente, vamos a estar atentos, ¿eh? En todo caso, uno entiende que es una situación que tiene que manejarse con mucha tranquilidad al momento de también acercarse a la familia. Entendemos que cuando una persona está complicada de salud, siempre es difícil preguntar, siempre es difícil reportear, porque obviamente lo que se espera es que las personas puedan salir rápidamente de eso, y nosotros nos sumamos a esos buenos deseos para un histórico de nuestro país y sobre todo una figura importante del fútbol, un caballero, Nelson Acosta, hay que decir.
Sí, totalmente. Los saludos, ¿cierto? Nos sumamos a toda muestra de cariño también para él, un grande del fútbol chileno, del fútbol nacional. Recalcar nuevamente, ¿cierto?, a quienes pueden estar sintonizando en este momento la radio, que estamos en la clínica alemana donde se encuentra hospitalizado Nelson Acosta por un cuadro respiratorio. Él se encuentra en la unidad de cuidados intensivos en la UCI y nos encontramos acá, ¿cierto?, recordando su carrera también y tomando el pulso a lo que pueda suceder en cualquier momento acá en la urgencia de la clínica alemana.
Bien, vamos a estar entonces atentos a todo el devenir de aquello. Vicente, tú nos avisas, nos vas contando lo que vaya ocurriendo, ¿te parece?
Totalmente, cualquier novedad, cualquier información que vaya surgiendo durante el día, durante la madrugada, ahí estaremos tomando contacto con el Trasnoche de la Radio. Un abrazo grande para todos.
Abrazo, abrazo, Vicente Aguilar, con nosotros hasta ahora conectado. 3:36. Hacemos el Trasnoche de la Radio, la pausa y volvemos.
Sabemos que el transporte no tiene horario y por eso en Implementos tienes todo lo que necesitas cuando lo necesitas. Repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más. Compra fácil, rápido y con asesoría experta. Todo en un solo lugar y a precios bajos siempre. Implementos, el supermercado del transporte.
Celebramos 45 años del circo más famoso de Chile, Los Tachuela. Funciones lunes a sábado 17:30 y 20 horas. Domingo 15:30, 18 y 20:30 horas. Valdominos con Las Industrias. Entradas en boleterías y passline.com. Los Tachuela, patrimonio de la cultura de la humanidad.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Yo ya no puedo seguir en esta desolación. Mi vida está vacía, necesito un amor. Mis noches son muy largas, mis días aburrimiento. Debo sacudir mi corazón polvoriento. Digo sí. Mi mente deformada busca amparo en la TV. Toda mi existencia se va por el panel. Si no aparece pronto algo que me dé vida, perder el timón, navegaré a la deriva. Digo sí. No se puede vivir sin amor, no, 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 no se puede. No se puede vivir sin amor, no, 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 no se puede. Es imposible que pueda ser feliz si no encuentro amor. No se puede vivir sin amor, no, 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 no se puede. No se puede vivir sin amor, no, 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 no se puede. Es imposible que pueda ser feliz si no encuentro un amor. A veces me propongo asimilar este mundo. Devoro mi trabajo, soy un cuerpo fecundo. La máquina me envuelve dentro de mi cordura. Me cubre mi cerebro, esto es una locura. Digo sí. No se puede. We'll be right back. No se puede vivir sin amor. No se puede vivir sin amor. No es imposible que pueda ser feliz si no encuentro tu amor. No se puede vivir. No se puede vivir sin amor, no se puede, vivir sin amor, no se puede, sin el que pueda ser feliz si no encuentro un amor, si no encuentro un amor, no se puede, si no encuentro un amor, no, 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 si no encuentro un amor, no se puede, si no encuentro un amor.
Ahí estábamos escuchando a Síndrome. No se puede vivir sin amor. Buena canción esta. Muy buena canción que teníamos hasta ahora acá en el trasnoche de la radio. Vamos a seguir avanzando, auditores. Vamos a seguir avanzando. Ustedes nos mandan sus mensajes a través del WhatsApp al más 569-9207-888. Vamos a revisar lo que se dijo, ¿ah? Vamos a revisar lo que fue una conversación con la senadora del Partido Socialista, Paulina Dodanovich, con esta mega reforma que fue aprobada en el Senado. La idea de legislar, ahora comienza todo un proyecto que va a tener que ser discutido y que, por supuesto, ahora es una de las puntas de lanza, si se quiere, del oficialismo, del Ejecutivo más bien. Por lo tanto, queremos saber cuál fue la conversación, cuáles son los alcances, qué dice la oposición respecto, o qué dice al menos el Partido Socialista, más bien en la figura de Paulina Dodanovich, sobre este proceso, parte de la conversación también de la coyuntura política que revisamos acá en el Trasnoche de la Radio.
Por supuesto, sobre este tema ahora en el Expreso Bio.
Sí, estamos en contacto a esta hora con la senadora, presidenta del Partido Socialista, Paulina Dodanovich. Senadora, gracias por contestar el llamado de la radio.
Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muchas gracias, senadora. Bueno, primero preguntarle, porque claro, fue por pocos votos, ¿no? Dos votos, pero se da el punto de que se quería que fuera más holgado y de las negociaciones que se están haciendo. ¿Qué cosas viene ahora? ¿Qué viene la discusión en particular? ¿Pero qué podría estar cediendo el Ejecutivo, el Gobierno, ¿no? Con las conversaciones que ustedes están llevando a cabo.
Bueno, creo que en cualquier circunstancia, esto que se ha celebrado por el Gobierno, yo creo que es un fracaso. Porque efectivamente se gana por un voto, es decir, no convencieron a nadie de este proyecto, de lo necesario que habría sido para el país una reforma tributaria encubierta bajo esta ley de reconstrucción. Por lo tanto, ganaron con los votos de ellos. Y eso, si bien es un resultado, porque como en el fútbol, goles son amores, es una reforma de esta naturaleza, con las implicancias que tiene, y sobre todo con el diagnóstico transversal que existió en la discusión en la Comisión de Hacienda, donde expertos de todos los sectores políticos, economistas, centros de estudio, universidades, en fin, el propio Consejo Fiscal Autónomo, el Banco Central, prendieron alerta. Entonces, esto creo yo que es una victoria pírrica. Ganar por un voto en un proyecto de esta magnitud, yo creo que es un gran problema y un gran fracaso para el gobierno.
Senadora, bueno, lo decía Loreto, este es un proceso donde ustedes han planteado reparos y han justificado por qué están en contra. ¿Qué de eso hay respecto a la negociación? ¿Hay luces de que esto podría encauzar en llegar a algún consenso, algún acuerdo con el Ejecutivo? ¿Y cuál es la estrategia que tienen ustedes ahora respecto a la tramitación de este proyecto?
Pero cuando usted dice, ustedes han planteado, fíjese que esto es como que a uno le adviertan 50 personas que va contra el tránsito y no se detenga y no piense en corregir el rumbo. Entonces aquí no es un problema de la oposición, aquí hay un tema técnico, antes que el político, que lo ha denunciado transversalmente, como digo, todos los expertos. No hay nadie que no diga que este proyecto, la única certeza que tiene es que va a tener menos ingresos para el país. Y frente a eso, lo que hemos escuchado son justificaciones, decir que bueno, que no importa que haya menos ingresos porque es un periodo corto, y hablan del 2031, el 2033, es decir, estamos hablando de 5, 8 años más, donde va a haber menos recursos en el país. Tampoco nadie nos ha explicado cómo se van a mantener los derechos sociales de las personas en circunstancias que va a haber menos ingresos. Y la justificación es decir, va a haber crecimiento. Pero el crecimiento, aunque vengan los inversionistas, aunque se instalen con las normas de invariabilidad, con todas las ofertones que tiene esta ley, aunque sea así, la verdad es que ese crecimiento y la recaudación de impuestos no va a ser inmediata. Entonces, aquí lo que nosotros hemos expresado es una legítima preocupación por los efectos de este proyecto, tomando en cuenta lo que dijeron también los expertos y expertas. De hecho, en la propuesta que nosotros hicimos como Partido Socialista, incorporamos propuestas, por ejemplo, incluso de Matías Acevedo, exdirector de la DIPRES del presidente Piñera. Es decir, no nos convencimos entre los convencidos, hicimos un esfuerzo de escuchar desde otros sectores e incorporar propuestas también en ese sentido.
Senadora, hay opiniones y expertos de lado y lado también que han indicado distintas cosas de lado y lado, pero en lo concreto, y usted misma lo dice y lo vimos ayer, el gobierno tiene los votos necesarios para seguir aprobando esta mega reforma. ¿Cuál va a ser esa negociación? Porque, claro, ustedes pueden criticarlo, pueden hacer otras propuestas, pero tienen los votos, eventualmente, no los ideales, porque por supuesto que todos aspiraban a tener mayor votación y que hubiera un consenso mayor para tener más certeza, sobre todo en el mediano y largo plazo. Pero ahora, si ustedes, si no se abre a la negociación, ninguno de los dos lados, oficialismo y oposición, podría aprobarse tal cual está. ¿Usted ya ha hablado con el oficialismo? ¿Hay algo en que ellos van a ceder para que esto pueda tener más votos, para que sea una votación más robusta al final? ¿O no van a negociar?
Mire, el gobierno tiene un diseño y un plan, y lo tiene desde el primer día. Todo el plan que no había seguridad, toda esa falta de planificación, incluso de no tener ministro, como dijo la ex candidata Evelyn Matthei, eso sí lo tenían en materia económica. Y por lo tanto hay aquí un plan diseñado con mucha antelación, que tenían incluso muy segura la fecha de votación. Se sabía hace un mes que la fecha de votación era el 24 de junio, que coincidentemente era también con esta acusación constitucional que se inventa en paralelo. Entonces quiero decirles que, para que no nos engañemos, aquí no ha habido falta de voluntad de la oposición. Nosotros estuvimos presentes en todas las sesiones de la comisión con Javier Macaya, que está ahí, escuchando a los expertos. Tomamos nota y tomamos en consideración las cosas que dijeron los expertos. Usted dice hay distintas opiniones de lado y lado, ¿no? Aquí hay unanimidad en señalar que este proyecto produce un déficit fiscal. No hay nadie que no lo diga. Lo que pasa es que algunos lo justifican, pero todos dicen que se crea un déficit
fiscal. Sí, pero vuelvo a mi pregunta, senadora, sí, porque hemos discutido esto cuánto tiempo además también, ¿no? Pero ahora, bajo este escenario, ¿se van a abrir ustedes a la negociación? ¿Se va a negociar algo? ¿Ha hablado algo con el Ejecutivo para ver en qué van a ceder ellos también? Hay varios puntos en conflicto, por cierto, la invariabilidad tributaria, la disminución al gobierno, al impuesto corporativo, quiero decir, el tema medioambiental. ¿Se va a abrir de lado y lado también, no? ¿Usted sabe si el gobierno se va a abrir algo?
El gobierno lo único que quiere ceder es lo que tiene problemas con la derecha, porque no tiene los votos de su sector. Por lo tanto, ha flexibilizado su posición en algo que el ministro Quiroz dijo, por ejemplo, que él se iba a encadenar al tema del crédito al empleo. Ahora se ha flexibilizado porque es Renovación Nacional la que le ha puesto los problemas y le ha puesto los énfasis. Yo creo que está bien que lo haga, así como también lo hemos hecho nosotros. Lo mismo pasa con el CENSE, que señalado que no lo van a terminar, o ese artículo de la inteligencia artificial que finalmente fue retirado también en relación a los derechos de autor, porque no encontraron apoyo en su sector.
Senadora.
La verdad es que el gobierno, con la oposición, hemos tenido conversaciones que han sido bastante inconducentes. Por lo tanto, nosotros desde el Partido Socialista hemos hecho propuestas bastante sensatas. Esperamos que podamos tener esta discusión en particular e ir aportando a la discusión del proyecto, porque siempre ese ha sido nuestro ánimo, de poder mejorar y sobre todo evitar los efectos negativos que va a tener este proyecto.
¿Qué viene ahora en el resto de la tramitación respecto a las negociaciones o las conversaciones? Entiendo, por lo que usted dice, no hay tanta voluntad o el ánimo por parte del gobierno de llegar a algún consenso con ustedes, con la oposición. ¿Eso se va a dar en las próximas semanas respecto a la tramitación?
Bueno, es bastante evidente que el gobierno no ha tenido ese ánimo. Yo creo que el hecho de que el ministro de Hacienda no asistiera a la Comisión de Hacienda demuestra su poco interés en escuchar las propuestas que hacían los distintos sectores que fueron invitados. Por lo tanto, es evidente el ánimo que era aprobar esto como venía, a fardo cerrado, así se ha hecho, por parte de la derecha. Aquí no ganaron ni un solo voto de parte de la oposición. Y por lo tanto, nosotros vamos, por supuesto, a mejorar el proyecto, a dar esa discusión, sobre todo en temas importantes como los temas medioambientales, donde, entendiendo la necesidad del crecimiento, que la compartimos como Partido Socialista, por supuesto también nos preocupa esta, cuando se pone esto en blanco y negro, que el crecimiento es sin equilibrio fiscal, o que el crecimiento es sin respeto a las normas medioambientales. Aquí hay un sistema de protección del medio ambiente que ya fue revisado en los permisos sectoriales y en otras normas en el gobierno pasado, con una ley que se tramitó, que todavía está en curso, que está no entra en régimen totalmente, y también estamos abiertos, y así lo hicimos ver en la presentación que le hicimos al gobierno, de debatir e incorporar en un fast track legislativo otras normas que no están incluidas aquí y que apuntarían precisamente en el sentido de agilizar temas de inversión, pero también eso tiene que ser conciliado con el respeto al medio ambiente y a las personas, porque recordemos que aquí se protege también a la población, que muchas veces queda en una situación de indefensión, como ha ocurrido en Quintero Puchuncaví, ocurrió en Freirina en su época y en otras ciudades de nuestro país, lamentablemente.
Senadora, nos quedan un par de segundos solamente. ¿Se viene el tsunami de indicaciones?
No, yo creo que nosotros hemos sido sumamente responsables y por lo tanto vamos a trabajar en algunas indicaciones en conjunto como oposición, sin perjuicio de aquellas que legítimamente cada parlamentario pueda ingresar, como por ejemplo temas rurales, que en el caso de mi región tienen que ver en casos de agricultura, de las mujeres rurales. Yo creo que hay temas específicos de cada región que obedecen también a la necesidad que tenemos los parlamentarios de representar lo que ocurre en cada una de nuestras regiones particularmente.
Es la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovic, a quien ha conversado con la radio. Gracias, senadora.
Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, buenos días.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Natural hustler, think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm signing a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety in 3, 2.
Anxiety, keep on trying me.
Anxiety.
Can't let it trouble me.
It's my anxiety.
You gotta shake it up.
It's my anxiety.
You
won't
take
from Florida. What's in that clear blue water? No limits, no borders. What's in that new world order?
Marco,
Marco,
Polo,
Polo.
Negro run from Popo.
Popo.
That blue light and that Rojo.
Rojo.
And it's like I get this tightness in my chest, like an elephant is standing on me.
El trasnoche de la radio.
Escucharemos la música nacional antes de irnos a la pausa, antes de irnos a las noticias. Llega Ángelo Piratini y los Vázquez. Esto se llama Ay Morena. Estás en el trasnoche de la radio.
De nuestro lado.